Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio, episodio número 130, les traemos nuestra experiencia utilizando inteligencia artificial para la creación de recetas de cerveza. Además, hablamos de cómo pueden hacer un kit casero para All Flavors. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio vamos a hablar acerca de los kits de sabores no deseados. Así es que, ¿por qué vamos a hablar de esto, Fernando?
No sé.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en el mundo de la cerveza es interesante, si quieren tomar ese curso, si se quieren como, pues no es volver profesionales, pero si quieren tener la certificación de que son unos, no sé, unos buenazos para catar cerveza, que quieren, se quieren convertir en un cicerón.
O si se quieren quitar la curiosidad de saber exactamente qué sabe un off flavor. Y por ejemplo, la razón porque nosotros tomamos una de esas clases, ¿no? Que lo dio el cicerón.
Tomamos dos.
¿Dos?
Bueno, nos dieron dos. Una que fue específicamente nada más que nos dio el juez certificado acerca de los sabores no deseados. Y cuando fuimos a la convención esa de cervezas, ahí hicieron otra.
Ok, yo estoy hablando de la primera, se me olvidó que hicieron.
Hicimos la otra, o sea, tomamos dos. En las dos nos fue pa'l perro. Pero tomamos dos.
Sí. Pero entonces, si te quieres quitar la curiosidad de qué sabe un off-flavor, la única manera es de tratar de agarrar uno de estos kits o hacer uno de estos cursos, porque así te das cuenta exactamente cómo percibes estos sabores tú mismo. Y la razón por qué a mí me interesaba antes es porque a veces mandaba cervezas y luego agarraba la retroalimentación en competiciones y... te decía, tiene DMS, ese tiene diacero, diacetilo. Y yo la olía y no necesariamente le sacaba.
Chido.
Exacto. Entonces, pues si quieres saber exactamente cómo huelen estos sabores no deseables, pues tienes que hacer un curso o hacer tu propio kit o comprar uno de estos kits.
Ok.
Entonces, por la razón por qué estamos hablando de esto.
Sí, no, es una práctica muy común, sobre todo en clubes de cerveza. A veces lo hacen en clubes de cerveza o lo hacen en conferencias. Yo creo que es uno de los temas más trillados, güey, en las conferencias de cervezas. Siempre va a haber alguien que te va a dar un curso de sabores no deseados, ¿no? Donde te van a describir el sabor, sí, te van a dar una madre de estas y ya. Ahí más o menos como es un buen tema introductorio, ¿no? Para la gente que le gusta... Sí. Son mamadores como nosotros que les gusta hablar de las cervezas.
Pero bueno, al buscar esto me estuve fijando que antes estaban más caros estos kits, ya han bajado de precio, todavía están un poquito caros, pero aunque sea están un poquito menos. Como uno de los kits encontré que dan 6 diferentes sabores de los sabores más comunes, sabores no deseables pues, y por este kit son $100 en la compañía morebeer.com y... Te dan la cosa que le vas a echar a la cerveza, te dan la cantidad que puede cambiar tu cerveza por un litro. O sea, si quieres un litro de un sabor de diacetilo, te dan un litro. Entonces, se me hace bueno si tienes un grupo de personas que lo pueden hacer en un grupo, porque, o sea, no te vas a tragar un litro de cerveza, no quieres un litro de cerveza que tenga diacetilo.
Escuchamos, no juzgamos. Aquí.
Pero bueno, son $100. Y con, por ejemplo, 10 personas, cada uno $10, puedes agarrar 100 mililitros de cada off-flavor, más o menos, algo así. Pero todavía es carillo porque todavía tienes que comprar la cerveza, que es un litro de cerveza por cada off-flavor. O sea, necesitas 6 litros de cerveza que vas a gastar porque le vas a echar este off-flavor.
¿Y por qué comprarías una cerveza y no utilizarías la tuya que está en casa? ¿Porque puede que ya tenga este off-flavor?
Pues a lo mejor. Pues,
depende de quién la haga, ¿eh?
Sí, y lo otro, pues no quieres, al hacer esto, no quieres necesariamente una cerveza que tenga mucho carácter. O al menos que tengas como una lager bien básica, porque la lager no necesariamente va a tener muchos sabores para empezar. Como si tratas de usar estos con una IPA, va a ser mucho más difícil tratar de sacarle un sabor de acetilo o de DMS si usas una cerveza lager. O típicamente cuando hacen esos cursos te dan una cerveza... Lager muy común.
Como ¿hemos visto Heineken?
Es lo que te iba a decir.
De lata.
De lata. Usamos
no,
Heineken.
No utilizan de la otra.
De la botella, no. Pero sí, muchas veces usan esa, Miller Lite, cosas así. una cerveza muy, muy básica, que no tengan tanto sabor.
Algo no maltoso, una lager ligera.
Sí, otro, el Cicerón también vende su kit de off flavors, que ellos cobran $69, pero eso nomás te da la cantidad como para una sola persona, o sea, 100 mililitros de cada off flavor, 100 uh-huh. mililitros de cerveza. Entonces es como si nomás lo vas a hacer tú solo, quizás es mejor porque no vas a gastar tanta cerveza y son $69.
Pero por volumen te sale más caro, ¿no?
Sí, pues casi no te da tanta... Uh-huh.
Pero si eres huraño y no tienes amigos como nosotros, entonces pues una de esas vale la pena.
Pero sí, entonces todavía siguen siendo un poquito carillos, pero he visto que hay maneras de tratar de hacer tu propio off-flavor kit.
¿Ah, sí?
Entonces por eso también estamos hablando de esto, porque no necesariamente tienes que comprar esos kits, pero puedes hacer algo en tu casa.
Bueno, pero antes de hablar de eso, generalmente, ¿qué tipos de sabores no deseados vienen ahí? Porque
pues los más comunes... Sí,
échale.
Los más comunes son 6.
Okay.
El diacetilo, que hemos hablado, tenemos un episodio también. Uh-huh. El DTMS, que es dimethyl sulfide, uh-huh. que también es muy común, tenemos un episodio de este. Uh-huh. Este, el sabor oxidado, uh-huh. en inglés le llaman trans 2 non-ethyl, algo así, pero es oxidado,
okay.
el sabor oxidado. Este, lightstruck, que es el aroma de corona,
uh-huh. zorrillito.
Zorrillo, sí, y infección. Es otra de ellas, cuando se te infecta tu cerveza, que se te pone agria, entonces...
Generalmente los que son bien fáciles de detectar son los de oxidación, que sí te sabe medio como, sí. como a papel. Los de contaminación, porque si te sale una cerveza agria y no querías que fuera agria...
Pues entonces te pasó algo mal.
Red flags. Y el otro es el de... ¿Cuál otro? El de...
El de zorrillo.
El de zorrillo, el de la corona. Ese es tal cual. Agarran una cervecita o algo, lo ponen en una... No tiene que ser necesariamente corona. La corona no sabe así normalmente, pero cuando le da el sol empieza a sacar ese...
Pero así la venden.
Así la venden. Hay gente a la que le gusta.
Sí.
O sea, ¿no? Cada quien se toma lo que le quiera. Sí. Pero cualquier cerveza que tengan, una cerveza ligera, si la ponen en el sol y la huelen y la empiezan a tomar... Hicimos el experimento una vez, ¿no?
Sí.
Estábamos afuera en una cervecería y nada más la puse en el sol. Le puse una tapa, la dejamos un rato, la olimos y ya, caray.
Ahí tiene.
Entonces sí, es rápido.
Nomás dura como un minuto, dos minutos y ya.
Entonces, eso sí cambia. Son los que casi todo mundo puede detectar en... Pero generalmente cuando lo detectas es el más fácil para los sentidos, y también cuando algo te sale muy mal y se nota, sí. muy, no es como que de poquito.
Sí, sí. Y el último que no dije es acetildo.
¿Acetildo? ¿Diacetilo?
Acetildo, acetaldehyde.
Oh, okay.
Que es el como cuando tu levadura no estaba sana o lo estresaste de más y te da esos aromas como de algo quemado o rubber o una curita o algo así, uh-huh, no sé, uh-huh. o algo quemado quizás también.
Okay.
Entonces, yeah. Pero bueno, esos son los 6 sabores más comunes, sabores no deseables más comunes, y estos son los que típicamente traen estos kits. Ahí puedes comprar diferentes kits que todavía tienen muchos más sabores, pero los más comunes son estos 6.
Ok.
Entonces, pero como dije, no tiene que ser tan caro, y incluso el BJCP, cuando pues, si estás estudiando para ser juez, ellos tienen una recomendación de cómo tratar de estudiar para tratar de detectar estos sabores.
Okay.
Y ahí te dan una lista de todos los sabores y te dan a qué puedes echarle a tu cerveza para tratar de sacar estos sabores.
Okay.
Por ejemplo, si empezamos con el diacetilo es como un... extracto, típicamente es un compuesto, pues, y es muy común en sabores artificiales de mantequilla.
Uh-huh.
Entonces, si vas y compras un saborizante de mantequilla que es falso, uh-huh. es artificial, va a tener diacetilo.
Okay.
Entonces, ellos te recomiendan compras uno. Yo busqué en Amazon, creo que cuesta $2 aquí, una botellita chiquita, y te dicen es saborizante de mantequilla. No escribí las cantidades. Oh, 4 a 5 gotitas en tu cerveza.
Porque es líquido, ¿va?
Es líquido.
Mira, sí. Yo tengo uno ahí, la venden en todo. Ahorita lo traigo. Lo venden en spray, en como spray.
Ah, sí, lo he
y
visto.
Se le echas ahí. Sí, sí. Se le echas a las palomitas y sabe.
Sí, no, pero este es como una botellita que es un extracto, okay. y tiene un, a lo mejor tiene un gotero, no me acuerdo, pero 4 o 5 gotitas en una cerveza de 12 onzas.
Okay.
Y te va a dar el sabor de diacetilo. Entonces, si quieres estudiar el diacetilo, puedes hacer eso. Para hacer tus sabores oxidados, si uh-huh. tienes una cerveza en tu casa, puedes y tienes la cosa para poner las corcholatas después, uh-huh. si la abres. Lo que dicen es que agarres una botella, la abres y le quitas el, porque va a tener una capa de CO2, entonces como que le empujas aire adentro y luego la tapas otra vez y le pones la corcholata, porque ese poquito oxígeno que tiene ahí en un día o dos días se va a oxidar tu cerveza, no va a durar mucho. Entonces lo que dicen es que abres una botella, le pones oxígeno en ese espacio,
le quitas la espumita y todo,
y luego le pones la capa y la pones en una temperatura más alta.
Ok.
Y dicen que puedes hacer una temperatura de más o menos de 100 grados Fahrenheit
por unos
3-4 días en tu cochera.
¿Sí? En la cochera en el verano.
Y entre una semana y la pones en tu refri otra vez y la abres y ese va a ser oxidado.
Ok.
Entonces no necesariamente tienes que comprar un kit de oxidación porque es muy fácil de oxidar tu cerveza también.
¿Y si la quieres agria, la escupes y la cierras?
No. Okay. Pero seguimos con el zorrillo.
Okay.
El zorrillo también es fácil, como dijiste, puedes, como el experimento que hicimos, puedes poner una vaso de cerveza, le pones una tapa, lo pones en el sol un minuto, la regresas, la hueles y ahí va a tener el sabor. Pero obviamente también puedes comprar una cerveza que sabemos que tiene ese sabor, como la Corona. ¿Está o
Corona?
Una cerveza así, o sea, es tan fuerte ese sabor, en cuanto agarremos una botella se huele bien rápido.
¿Botellas verdes o
botellas verdes
claras?
Porque este sabor es como una reacción con lúpulo con el sol. Entonces combinarse los rayos del sol con el lúpulo que está entre el líquido va a sacar ese aroma. Entonces botellas verdes o botellas claras van a causar esto. La cafecita no va a causar eso.
Ok.
Pero bueno, la infección, que se te hizo algo mal tu cerveza, ellos recomiendan dos cosas que puedes hacer. Una es usar ácido láctico, que ya tenemos cuando hacemos cerveza típicamente, o puedes tener, no sé, a lo mejor usas ácido fosfórico, pero venden ácido láctico en tiendas de homebrew. Y dicen que puedes usar como 0.4 mililitros de ácido láctico combinado con poquita agua distilada, y se la combinas a tu cerveza y ahí te vas a dar ese sabor que está infectada tu cerveza. Y lo otro que te recomiendan que puedes hacer es vinagre destilado blanco. También puedes echarle eso, que 3 cuartos de una cucharilla a tu cerveza. Igual te va a dar esa sensación que está infectada tu cerveza. Entonces, ácido láctico o vinagre.
Ok.
El DMS. Bueno, los últimos dos. Nos queda el DMS y nos queda el acetaldehyde.
Ok.
Entonces, estos son poquitos diferentes porque la manera en que cada uno lo percibe va a ser diferente.
Sí, eso es cuando fuimos a esas clases. ¿A ti qué te sabe? Ay, no, a mí me huele a maíz. Sí. Ay, no, a mí me huele a vegetales. Ay, no, a mí me huele a manzanas.
Y así. Sí, sí, sí. Entonces, estos dos son más complicados porque si realmente quieres agarrar lo que te va a oler a ti, tienes que agarrar un kit. No creo que hay de otra. Pues la recomendación que he visto para el DMS, por ejemplo, es que puedes abrir, como venden maíz aquí en lata. Entonces dice que puedes agarrar una lata de maíz, la abres, le sacas el jugo nomás, dejas el maíz atrás y lo como que lo colas para que no le caiga partículas del maíz que compraste, y le echas 2 mililitros a 100 mililitros de una cerveza. Y se supone que te va a dar esa sensación del maíz que dice. Pero, como dijimos, si a ti cuando tú hueles el DMS no te huele, no te sale esa sensación, entonces realmente estás oliendo el DMS o estás oliendo el maíz de una lata.
Creo que el DMS, si hay una de los dos, es el más sencillo de identificar. O sea, los dos son difíciles. Porque en ese sí, por lo menos cuando fuimos a esas clases, me acuerdo que sí había un consenso de que al menos más del 50 o 60% decían vegetales en lata.
Sí, vegetales en lata.
Entonces, ese sí era como que más, como que había más, como cuando había más gente que lo percibía de la misma forma. Sí. Había algunas otras personas que no, pero la mayoría de las personas lo percibían así.
Sí, sacaron eso.
El otro sí.
Sí. El último es acetaldehyde.
Acetaldehído.
¿Acetaldehído?
¿Qué? Acetaldehído.
Acetaldehído, ok. Bueno, el acetaldehído. Una recomendación que dicen es que le puedes agarrar, igual como el ¿cómo se dice? Diácero, que venden ese saborizante de mantequilla, pues también venden como saborizantes de manzana, sabor a manzana. Entonces lo que recomiendan es que agarres una de esas botellitas de saborizante de manzana, manzana verde, pues, y agarres 0.5 mililitros en tu cerveza, en 12 onzas de cerveza, y que se supone que te va a dar ese sabor. Pero No sé, o sea, porque creo que cuando yo hice ese sabor no saqué la manzana, a mí me salió como más a pintura.
Sí, güey, y no le van a echar pintura o tiner, ¿eh? No se les vaya a ocurrir, pero sí, mucha gente dice que unos con como a manzana o frutas verdes y la otra gente es como que me huele a pintura, a tiner, ahí disuelto. Y
otras personas también dicen que es como una, cuando abres una calabaza que está cruda, que la abres como si está Halloween y la vas a hacer una carilla o algo y la abres y lo hueles adentro, así huele el acetaldehyde, pero quién sabe, depende de la persona.
Sí, a lo mejor ese sí es un poquito, lo que sí es que alcanza a percibir que algo está mal, pero exactamente decir como a qué te sabe es diferente, y ese en específico es complicado. Sí. Entonces, pero yo creo que la alternativa de los sabores a manzana, a lo mejor está bien, ¿no? Porque al final de cuentas esto es entrenamiento, ¿no? Es tal,
sí,
cual,
exacto.
Tal cual como perrito, güey. O sea, lo pones y empiezas con poquito olfatear, a percibir esos aromas y luego vas a buscar por esos perfiles, ¿no?
Exacto.
Entonces ya cuando puedes ser que a lo mejor...
Si le detectas algo en una cerveza, pues ya más o menos sabes qué es.
Más o menos a lo mejor no te va a dar el sabor como a manzana, pero dices...
Tiene algo mal.
Se parecen, ¿verdad? Son primos, algo así.
Y luego la manera que lo hacen típicamente es te dan... dos muestras, uh-huh. Una muestra que tiene el sabor y una que no lo tiene. Y si de veras quieres tratar de saber si puedes percibir una de estos sabores, también puedes hacer como
la prueba de triángulo.
El triángulo, exacto. Uh-huh. Donde tienes dos que no son o que sí son el sabor y uno, uh-huh, que no, entonces tienes que escoger el que es diferente de los tres. Uh-huh. Y si lo puedes detectar, entonces más o menos sabes, ok, entonces ya más o menos sé qué es este sabor.
Y le pueden ir bajando la dosis hasta que de a tiro ya no lo perciban.
También es otra cosa.
Sí.
Especialmente como en la prueba del Cicerón, creo que empiezas con la dosis normal y así te vas al otro nivel de Cicerón, le van bajando y van bajando. Entonces es mucho más difícil de detectar estos sabores.
Sí.
Pero muchos de ellos no necesitas el kit, como la oxidación o lo del zorrillo.
Agrio, eso sí,
es muy, muy fácil. O agrio también, porque puedes agarrar vinagre o ácido láctico. Pero sí, lo único es dos. Es el DMS y el acetaldehyde, que sí se batalla porque cada uno percibe diferente, pero, uh-huh, los demás sí puedes estudiar y puedes escoger hacer estos trucos para tratar de hacer tu propio kit y no tienes que gastar esos $100.
Incluso con ello, yo diría que entrénense y más o menos ahí a percibir ese sabor. Y a lo mejor no lo van a percibir exactamente como manzana, pero dicen red flags.
Sí,
¿no? Abusados. Bueno, sí. Entonces ahí lo tienen, cómo hacer el kit en casa. ¿Y alguna otra cosa que nos haya faltado, Fernando?
No, y si quieren buscar, a lo mejor podemos poner el link del BJCP, también donde describe todos los sabores, uh-huh, diferentes, porque no nomás son estos en el BJCP. El BJCP tiene como varios, uh-huh, como sabor astringente, sabor a tanino, y te dan exactamente qué puedes echarle a tu cerveza para tratar de estudiar estos sabores.
Bueno, pues les dejamos el link y díganos su experiencia detectando estos sabores. ¿Cuál es el más difícil? ¿Cuál es el más sencillo? ¿Cómo le hacen? ¿Dónde encuentran estos kits? Y no lo ponen ahí. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En esta ocasión nos vamos a poner un poquito tecnológicos, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de una nueva tecnología que es tendencia en todos lados. Ya todo el mundo, ya es como, me siento, güey, como en esa época, estamos betarrones, ¿no? Pero en, sí, esa época de los 90s, cuando fue lo que le llaman el .com, que todo el mundo quería tener una página web, y si tenías una página web eras millonario, casi, ya cualquier negocio que tuvieras en página web te hacía millonario.
Y ahorita está pasando
ahora
igual.
Es lo mismo, sí, pero con la cosa de inteligencia artificial. Si tienes inteligencia artificial para baños, comida, cocina, lo que sea, la gente te lo va a comprar ahorita. Entonces, como todo el mundo está montado en el mame de la inteligencia artificial, dijimos, ¿por qué no? Entonces, sí, el episodio de hoy vamos a hablar qué tan bueno es la inteligencia artificial como para darnos uno o nuestra experiencia utilizando este tipo de tecnología.
Y también alguien en un video nos comentó que si qué pensábamos de la inteligencia artificial y que si la usábamos para generar recetas y qué pensábamos. Entonces también
por eso. En general no la usamos para recetas.
Sí, todavía pero, no. Sí.
Pero pues sí, chambeamos en cosas de tecnología y ahí sí hemos visto que lo han empujado mucho, güey, en casi todo. Entonces
sí, que dicen que es el futuro, que va a cambiar todo, vas a ser más eficiente en todo y no, luego vas a acabar algo bien rápido. Entonces, pero ¿es real eso? No sé. ¿Qué piensas tú en general de inteligencia artificial?
A veces me da miedo, güey. A veces te avienta cosas muy buenas y a veces te avienta cosas completamente fuera del hoyo.
Sí.
Entonces yo creo que
depende.
No sé cómo vaya a cambiar, pero creo que ahorita es buena si ya sabes del tema en que estás hablando. ¿Entiendes? Porque te puede aventar basura o te puede aventar algo muy bueno. Pero
si no sabes,
todavía tienes que ser como moderador, güey, como saber si lo que te está diciendo es verdad o si te está echando mentiras. Entonces,
exacto, sí.
Es como, yo lo veo ahorita en este punto como que un Google, pero más optimizado, güey. ¿Me entiendes? Donde todavía tú puedes, si más o menos sabes el tema, puedes darle, pero no le crean todo lo que vean. Ya ven que Elmo empezó a insultar gente, que el Grok se volvió un poquito fascista. Entonces, abusados, porque se puede cambiar.
Sí, sí. Entonces, en general, ¿tú lo usas en tu vida general? ¿O?
Pues sí, güey, te digo, en la chamba, todo el mundo lo está empujando por ahorita. Y también nosotros lo hemos utilizado para generar imágenes para el podcast. Lo hemos utilizado en los fondos de pantalla. En ocasiones ponemos algunas. Y pues para los thumbnails de YouTube también.
A veces,
¿no? He puesto al Fernando. Es interesante, güey, porque a veces le pongo una foto del Fernando y le digo, oh, hazme esto como si fuera un moped o hazme esto como si fuera una animación japonesa. Me muestra un güey completamente diferente al Fernando. En ocasiones sale chido, en ocasiones no. Entonces, a veces sí, depende, a veces no. Depende. Pero bueno. Sí. Esa es mi experiencia utilizándolo. En cerveza, yo no lo he utilizado.
Tampoco yo, en general. Cuando apenas empezó lo de como el ChatGPT y todo eso, creo que lo intenté porque nuestros amigos de Brewlosophy sacaron un episodio donde trataron de hacer una receta y hicieron la cerveza usando una receta que generaron de ChatGPT. Entonces yo busqué y le puse algo, genérame esta receta, y lo que me dio en ese momento, que creo que fue como hace unos dos años y medio, no me gustó. Entonces dije, nada, sí puedo hacer una receta mejor, y ya de ahí nunca la toqué otra vez para hacer recetas. Pues lo usaba para otras cosas, pero no para recetas. Pero ya ha cambiado.
Se me hace muy impresionante cómo cambian de modelo a modelo, ¿no?
Sí.
Tienen los modelos del principio, esos modelos están bien feos, güey. Pero que le preguntas la misma cosa a los nuevos modelos y dices,
muy diferente.
¡Ay, güey!
Sí, ha cambiado.
Entonces
cambiado,
sí cambia mucho. Sí.
Entonces unos dos años más, quién sabe qué.
Aquí no nos van a ver a nosotros, van a ver un monito con inteligencia artificial que somos nosotros, pero no somos nosotros, y les va a decir qué pedo.
Sí.
Bueno, que les diga mentiras, quién sabe.
Pero entonces lo intenté otra vez. Agarré el ChatGPT y le pregunté dos recetas. Una que conozco muy bien, que es una German Pilsner, y otra, pues dije, pues no, nada más le voy a dar algo tan sencillo, le voy a preguntar por una más compleja. Entonces le pedí, como me gustan mucho ahorita, las West Coast IPA. Entonces esas son las dos que pedí. La primera fue la German Pilsner. Le pedí, dame una receta de 20 litros para una German Pilsner. Entonces dijo, oh, sí, chido, una German Pilsner alemana, es bien clásica, y quién sabe qué. Y me dijo, está receta, para un estilo German Pilsner, gravedad de origen 10.48, gravedad final 1.008,
okay.
ABV 5.2, IBU 38, SRM, el color es más o menos 3, lo pones a hervir por 90 minutos y esta receta es de 70% de eficiencia, que es algo que cambió. Antes, cuando la usé, no me daba la eficiencia. Entonces ahora me tira todas las estadísticas vitales, la eficiencia de la receta que me está dando, y se me hizo muy padre porque antes no me daba esto. La receta que me dio más o menos estaba buena, o sea,
¿sí?
Pues también es una receta muy sencilla. Entonces me dio de malta 100% German Pils, que es típica para una receta German Pils. También me dio una opción, dice, quizás si quieres algo más complejo le puedes agregar 5 a 7% Munich Light o Viena, que es wow, ok, es que antes no me daba tampoco esa opción, que si le quieres cambiar algo más complejo, o más o menos sí me gustó lo que me dijo.
Sabes
mucho. Sí. Pero también dijo que tradicionalmente las Pilsner son 100% Malta Pils.
Ok.
Del lúpulo, también me gustó la respuesta que me dio, porque me dio 100% el lúpulo Hallertau Middlefru, que es mi favorito del lúpulo noble, y me dio 30 gramos en 60 minutos, 20 gramos en 30 minutos y 15 gramos en 10 minutos para llegar a un IBU de 38, más o menos. Y me dice también, el de 60 minutos es para darte el amargor, el de 30 minutos es para darte poquito sabor, y el de 5 minutos, el de 10 minutos es para darte un aroma clásica de lúpulo noble. Uh-huh. Entonces es algo interesante que antes no creo que decía tantos detalles. Y también dice que si no tienes Hallertau Middlefru, lo puedes cambiar a Tettnang o Spalt para si prefieres algo diferente.
Ok.
Y de levadura, pues me dio opciones de diferentes levaduras lager, que es típico, y nomás me dice, y de ahí me dice la fermentación, el macerado, que es todo lo demás es típico. Y la otra cosa que me dio es el perfil de agua. Sí me dio, si quieres hacer una cerveza, Pilsner alemana clásica, tienes que agarrar tu calcio de 35-50, magnesio menos de 10, sodio menos de 10, cloruro más o menos 30, sulfato 50-70.
¿Cómo nos dice? ¿Dijo alguien en YouTube? No nos vean. Pregúntale.
¿Qué están haciendo? Apáguenlo. No. Pero, y luego intenté de preguntarle al de Google, que es el Gemini.
Okay.
Y me dio algo muy similar. La única diferencia entre Google y Gemini es que el de Google, de ChatGPT y Gemini, es que Gemini me dio como más detalles en el proceso. Se metió como, me dio muchos pasos de cómo hacer tu macerado, cómo hacer tu hervimiento. Y el ChatGPT más o menos se enfocó más en la receta. Pero las recetas casi eran igual.
Y no estás pagando por la versión de ChatGPT que
no,
estás utilizando,
es el que está gratis.
Nomás nada más te pones tu página de internet, le firmas al diablo y se lo mandas y ya.
Sí, exacto.
Y el de Google, me imagino, nada es más gratis, con tu cuenta de correo.
No, ni lo necesitas, ¿no? Creo que también es
igual. Y ya viene el buscador, ¿no? Integrado. Sí, entonces sí. Ya te das la primera respuesta con inteligencia artificial.
Sí.
Bueno.
Entonces de allí pues dije, me quedó bien la...
Me convenció.
La receta me salió muy buena. Entonces de allí le dije, pues, ¿cómo? Dame una receta para una West Coast IPA, igual de 20 litros. Igual me dio lo mismo el ChatGPT de gravedad de origen de 1.066, gravedad final 1.010, ABV 7.3, IBUs de 60 a 70, hervimiento de 60 minutos y te va a quedar más o menos 20 litros. Y eficiencia es 70%. Y la receta que me dio aquí, que no es mal, pero no es lo que yo haría. Uh-huh. Más o menos, pero me dio una receta de Two Row de 82%, Malta Munich de 11%, Malta de Cristal 40% de 4% y Dextrosa, que es azúcar de maíz, de 3%. Esa era la malta que me dio.
Ok.
Y pues, no sé, ¿qué piensas?
Sí, no, es el Fernando. Como que no supo bien por dónde irse y te dio algo más clasicón.
Exacto, me dio, sí, algo clásico, algo viejo, okay. Que es típico de una cerveza vieja de West Coast IPA. Y necesariamente es West Coast IPA, IPA americana, más o menos. Uh-huh, porque uh-huh. Te va a quedar tu color bien oscuro porque tienes malta de cristal, tienes malta Munich. Y te va a quedar el sabor muy, muy maltoso. Uh-huh. En mí... Yo diría, pues, porque cuando yo estoy buscando una malta, digo, una cerveza West Coast IPA, me quiero que resalte más el lúpulo más que la malta.
Así que me quemé los cinco, dice Hernando.
Sí, lo que yo busco. Entonces, okay. Lo que me dio, sí es buena receta, más o menos, pero, o sea, te va a salir una cerveza bien, uh-huh. Pero para mí esta porción de la malta que me dio es demasiado maltoso para mí.
Ok.
Entonces, está bien, pero si no sabes nada de cerveza y te metes al ChatGPT y le preguntas si te da esto y vas a pensar que te va a dar una cerveza de tus favoritas o algo que no es esto, entonces no te va a dar lo que buscas, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos tienes que saber todavía, como dijiste al principio, si no le sabes y te da algo y le crees todo lo que te dice, entonces quizás no te sale lo que estás buscando.
En estos momentos, Sí, en unos años más adelante, cuando las máquinas tomen control del universo, acuérdense de nosotros. Son buen pedo, Pero a lo mejor ahí ya vas a ver bien qué onda.
Pero sí.
Pero ahorita todavía tienes que ser experto.
Sí, porque 11% de Malta, Múnich o Viena, sí te va a quedar el sabor bien maltoso. Uh-huh. Igual estás usando 82% Malta Two Row, combinado con más Malta Múnich y combinado con más Malta de cristal, que son 4% de Malta de cristal 40. Entonces el color va a ser oscuro y, o sea, no negra, pero bien
morenita,
de cobre,
como yo.
Sí, morenita.
De cobre, como yo. Sí.
Y sí, yo cambiaría la Malta más Malta Pilsner para dar color más ligero, sabores más ligeros. No usaría malta de cristal. Si usaría malta de cristal, quizás nomás sería el Caragel, que es de 10 Love Bond, y eso, y un porcentaje bien bajo también. Uh-huh. Pero sí, yo cambiaría eso.
Ok. Pero te dio algo.
Sí, me dio algo. Y de lúpulo, igual quedó como en lúpulo clásico. Usa Chinook, Centennial, Simcoe, Amarillo, Citra, Simcoe. Y sí, así. Se
está poniendo más del lado clásico de una IPA.
Sí, okay. Como digo, Chinook en 60 minutos, Centennial en 20, Simcoe en 10, Amarillo, Citra, Simcoe en el Whirlpool.
Está frutadón.
Sí, y luego Simcoe y Citra y Centennial en tu dry hop. Uh-huh. Entonces el Centennial y el Amarillo quizás te van a dar, y el Chinook te van a dar más sabores clásicos a una receta, sí, clásica de IPA americana. Uh-huh. Pero sí, el lúpulo, no sé, también lo cambiaría porque me gustan más sabores más afrutados, pero uh-huh. Es lo, sí, no está mal lo que me dio, pero sí, es lo que me dio. Y el de Google, el Gemini, me dio casi lo mismo. Lo único que cambiaron ellos es que en vez de el malta de cristal 40, me dio malta de cristal 20.
Y el Fernando, oh, puntos.
Pero sí, y creo que también usaron malta pills, poquito, una porción de malta pills. Creo.
Okay.
Entonces, más o menos me gustó más la receta que me dio el Gemini, pero todavía no lo usaría de todas maneras.
Sí,
no
sí, gustó. Sí. O sea, es que todavía está en ese punto donde... Bueno, no sé. ¿Alguna otra cosa que quieres decir ahí? Antes de que me aviente a
sí, hablar. Y lo para la levadura, pues me dio la levadura chico, porque okay. Es la clásica de una cerveza West Coast. Y la fermentación era típica. No. También me dio el perfil de agua, igual como la Pilsner alemana. Entonces todo me dio muy bien, los pasos y uh-huh. Todo, pero no muy bien me gustó la receta al final.
Sí. Y ahí van mis 2 centavos, como dice la caballera, ¿no? Ahí va mi colorario. Bueno, lo que pasa con estos modelos es que no, en primera, no saben decirte yo no sé y no saben pensar por ti. Son inteligentes, pero no piensan por ti. Entonces, a lo que me refiero es que tienes que ser demasiado específico en lo que le preguntas. Y quizá a lo mejor ese es tema para un episodio más adelante donde podemos hablar cómo poder preguntarle de una forma más eficiente, ¿no? Para que te dé un resultado que le estás esperando, que le puedes preguntar cómo comunicarse con ellos. Esperen ese video más adelante para que te dé un mejor resultado. Pero esta cosa no te sabe decir que no. Lo hemos visto no solamente en cerveza, sino cuando los utilizamos, le preguntas algo y si no sabe bien,
te da una respuesta.
O la pregunta está muy abierta, te va a dar lo que a él se le ocurre que es una respuesta válida, sin que necesariamente sea una respuesta válida. Entonces todavía está en ese punto donde o le preguntas más para saber bien qué pedo, o tú tienes que saber del tema como para saber qué cosa tienes que ajustar o qué cosa no tienes que ajustar. También, de lo que yo he visto, es que si le preguntas cosas muy esotéricas, todo esto tiene que ver con datos, ¿no? ¿Y dónde están esos datos? ¿O en una base de datos que esos güeyes compran o en internet?
Sí, muchas veces creo que hasta cuando me dio la respuesta, creo que dijo, basamos esta receta en lo público, y creo que hasta me dijo dónde.
Sí. El Gemini te da links de dónde agarra información.
Sí.
Cada ellos, porque lo que hacen es como Google ya tiene y escanea todas las cosas para poder tener su buscador, sabe dónde está cada una de las cosas, compila y paz, te da una respuesta. Pero si le preguntas algo de lo que no hay mucha opinión del público en general, te va a dar algo, güey. Y puede ser que no sea lo que estás buscando o que lo haya confundido con otra cosa. Entonces, abusados ahí. Yo no lo usaría para noticias, pues. O sea, para empezar.
Sí.
Entonces, eso es lo que... O sea, sí te va a dar algo, pero creo que en este punto...
Va a ser válido o no.
Va a ser válido o no, depende de tu criterio. Sí. Y tienes que tener una idea. Es como el internet, güey. Es que es tal cual.
Igual, como en esto, si la pregunta es más compleja, quizás te va a dar algo, pero no necesariamente va a ser válido. Y exacto. Si es algo más sencillo, a lo mejor lo vas a darlo luego como una German, una Pilsner alemana o una West Coast IPA es más básica, sí. Una Pilsner alemana. Entonces luego sacó algo muy bien para mí. Y la otra, pues, depende como qué le gustó en ese momento.
Yo lo veo en este punto que es como un filtro, güey. No es que antes te metías a un foro y ponías preguntas y alguien te respondía y alguien le echaba y alguien te ponía aquí.
Y lo quién sabe quién te estaba contestando.
Sí, también. Entonces un güey te la mienta. Entonces esta madre va y colecta todo eso de ahí, de otro lugar donde encuentra la misma información y te da como un resumen de todo eso. Pero sí. ¿Será bueno o no?
Sí, quién sabe.
Quién sabe. Entonces, así es como está ahorita. Y es más o menos como jala.
Sí. Ahorita no lo usaría para recetas. Y no sé en el futuro si lo usaría para recetas tampoco. Porque para mí me gusta tratar de averiguar ingredientes. Tratar de, no sé, sacar una receta que me guste a mí. Que yo piense, voy a agarrarle este a ver qué me sale. Y de ahí experimentar un poquito. Y si tengo inteligencia artificial que me diga todo eso, creo que me quita la diversión de hacer cerveza casera.
Sí, sí. Entonces, ojo, no estamos en contra de ella, ¿eh? Es como cuando vino lo de los buscadores de internet, que la gente que no lo utilizó, pues al final sí le batalló, güey, ¿no? Sí. Se quedó sin jale. Es algo que a lo mejor va a venir y te tienes que adaptar.
Sí, pero a lo mejor lo usaría en el futuro si mejora, a lo mejor para que me dé un buen base de algo. Como uh-huh. Si no sé nada, es un estilo que quiero hacer, quizás le pregunto y le hago preguntas más específicas para que uh-huh. me dé una mejor respuesta y a lo mejor me sale un base y de ahí yo puedo cambiar esa receta y hago algo que quizás, no sé, me llame la atención más.
Yo lo uso más como un buscador, güey. Cuando se me olvidan las cosas, como, puta, ¿para qué me ayudaba el cloro en la cerveza? Le pongo, ¿para qué
es el cloro?
Y pum. Ah, sí, ya me acordé, a huevo. Y así, así, entonces a eso sí.
Sí, eso es algo bueno.
Se me hace más fácil que ir a Google, meterme al foro o buscar en el libro. Entonces está. Bueno, ahí es como yo lo utilizo para mí, para hacer cerveza.
Sí.
O sea, que no me acuerdo y me da huevo ir a ver nuestros videos. Pues voy y veo ahí.
Sí.
Bueno, pues alguna otra cosa acerca de tu receta. ¿Qué le darías? Digamos que del 1 al 10, ¿qué le darías a la de la Pils? De la receta que te dio.
La Pils, si te sale bien, o sea, sería una 9-10. O sea, todo bien, te dio el agua, te dio todo.
Quizá haya mucha gente que tiene recetas de Pils y por eso te dio una receta buena.
A lo mejor. Okay. Y no es una cerveza, digo, es una receta compleja también en general. Okay. Entonces sí, okay. Es una 9-10.
¿Y la otra?
Un 5. Porque sí estuvo buena, quizás un 6 de 1 a 10, pero no está mal la receta, pero no era lo que yo quería en una West Coast IPA. Si ves todas las West Coast IPAs que son las mejores que ganan en el GABF, si ves sus recetas son completamente diferentes. Okay. A esta. Entonces, sí.
Entonces, a lo mejor no hay tantas de esas en la base de datos donde están buscando y le complementó con American IPA.
Sí,
y papas.
Sí, sí.
Entonces
te digo algo. En realidad, este estilo va cambiando y no se dio cuenta con mi pregunta que le di que está cambiando el estilo y está, no sé, es más más clara ahora, más sabores afrutados y va cambiando el estilo y sí. no se dio cuenta.
Pero recuerden, máquinas, no estamos en contra de ustedes. O sea, recuerden esto en unos años.
Sí. Quizás en un año ya vas a ver todo y te va a dar. Puedes hacer una de esta para una clásica, puedes hacer una de esta para una moderna. Y
nos siguen escoge. Dando jale, por favor. No lo quiten, les ayudamos.
Sí.
Bueno, pues ahí lo tienen. Esa es nuestra experiencia utilizando ChatGPT para una receta. Esperen videos en el futuro de cómo preguntarles cosas para que te dé una respuesta que más quieras. Así es que, ya saben, suscríbanse, comentarios acerca de inteligencia artificial, su experiencia, ahí lo ponen. Y hasta la próxima.
Y una vez más, ha llegado la hora de ponernos pachecos con un poemita más de José Emilio Pacheco, el cual se llama Página y dice: gracias, mil gracias, todo está muy bien, celebro lo que hacen y lo agradezco. Me gusta mi laptop y mi láser printer, pero soy como soy y no son para mí poemas en pantalla, ni a muchas voces, ni con animaciones electrónicas. Me quedo, aunque sea el último, con el papel. La página no es, como se dice ahora, un soporte, es la casa y la carne del poema. Allí sucede aquel íntimo encuentro que hace de otras palabras tu mismo cuerpo y te vuelve uno solo con lo que dicen tus letras. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.